días a todos. ¿Estamos? Sí, el cafecito bien, croissant, el dulcito. Ahora no se me duerman, ¿vale? Si hace falta más café, vamos a buscarlo, pero no se me duerman. Vamos a hablar de cómo gestionar o qué nos encontramos en Azure para poder gestionar esas identidades de nuestros usuarios, que creo que es una parte importante para empezar a evolucionar o empezar a caminar, a utilizar esos servicios que tiene Azure y que nos va a dar una extensión de nuestro data center y que nos va a dar un ahorro de costes, pero por supuesto necesitamos que sea de una forma segura. Y que si deshabilitamos un usuario del directorio activo, ese usuario no pueda acceder a esos recursos que también tienen en la nube y que son recursos corporativos. Vale. Gracias a los patrocinadores. Soy Alberto Díaz, trabajo en Encamina como responsable de innovación y soy uno de los team leaders de los proyectos. ¿Vale? Ahí tenéis mis datos de contacto, uno de mis blogs, lo que necesitéis, ahí tenéis para contactarme. ¿Vale? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar un poco de terminología o de qué es lo que estamos buscando. Vamos a hablar también de qué es esto de tener identidades en la nube, cómo hacer esa sincronización de modelos y qué modelos tenemos para poder mejorar esa sincronización o qué significa esa sincronización de los modelos. Vamos a hablar de federación, cómo federar nuestro directorio activo con el directorio activo que vamos a tener en Azure. ¿Vale? Y vamos a ver también un poco nuevas características y demás. Si nos da tiempo, que lo tenemos bastante reducido, voy a intentar correr lo más posible, voy a intentar llegar también a enseñaros cómo una aplicación se comporta con el directorio activo o cómo administrar aplicaciones dentro de ese directorio activo que vamos a tener en Azure. Bueno, antes de continuar, ¿quién tiene Office 365? Todos, vale. Ahora, ¿quién tiene Office 365 con la cuenta de su directorio activo de la empresa? Vale, ya son bastantes menos. Ya si está federado, ya bajamos bastante las manos. Vale. Tenemos claro que el directorio activo de Azure, una de las principales funciones, o por lo que Microsoft evolucionó ese directorio activo que teníamos en on-premise a Azure, es porque lo necesitaba para que Office 365 empezase a funcionar. No le podíamos decir a una empresa, vas a poner tus documentos, vas a poner tus correos electrónicos en la nube, con una cuenta distinta a la que el usuario tiene en su ordenador. Entonces el usuario hace inicio de sesión en el ordenador, todo muy bonito, ya lo hemos educado, llevamos 10 años educando a los usuarios de que ese login es importante, ¿vale? Y que no la puede tener en un post-it pegada a la contraseña, ¿vale? Y una vez que ya lo hemos educado, ahora le decimos, no, pero espera, es que si quieres acceder a tus documentos, la contraseña es otra. Y esta, que te la voy a cambiar cada 45 días y tiene una complejidad X que nosotros hemos definido, es distinta a la que vamos a tener en la nube. Entonces, yo no quiero ser el administrador de sistemas que tiene que educar a sus usuarios. Yo no sé si ustedes queréis ese trabajo, pero yo por lo menos no. ¿Vale? Entonces, al final tenemos la versión de que nos buscamos la vida y esto está muy bien para pymes, en las que no vamos a tener esas identidades en un directorio activo on-premise, porque posiblemente esas pymes o esas empresas no tienen directorio activo. ¿Vale? No se plantean. Incluso Microsoft está evolucionando el directorio activo de Azure para que los ordenadores se puedan autenticar contra él. ¿Vale? Cosa que ahora mismo está por ahí y hay algo que va a ir evolucionando. Todavía no podemos poner políticas de directorio, no podemos poner aplicar GPO, pero bueno, igual evoluciona sobre ese camino como igual no. ¿Vale? Todo depende un poco de las posibilidades. A un modelo en el que tenemos unas identidades en on-premise, un proceso que permite sincronizar esas identidades. Incluso nos permite sincronizar esas contraseñas o, que ya lo veremos, que realmente el usuario sea capaz de autenticarse con el mismo usuario, con la misma cuenta que tiene en su directorio activo en on-premise. ¿Vale? Esta experiencia está muy bien, la única diferencia es que siguen siendo dos logins. Hago login en mi ordenador, ¿vale? Y esas credenciales no me valen para acceder a Office 365. Es el mismo usuario y contraseña, pero tengo que volver a introducir las credenciales, con lo que provocamos ese doble o esa doble autenticación que los usuarios odian, ¿vale? Directamente. Y luego tenemos el último modelo en el que creamos una federación, ¿vale? Con Azure, con el ADFS, el Active Directory Federation Services, lo que hacemos es que federamos nuestro directorio activo en on-premise contra el directorio activo que hay en Office 365, en este caso, en Azure. ¿Vale? Esa federación que nos permite que el login con el que estamos autenticando los usuarios en su ordenador va a ser el mismo login con el que se va a acceder a los recursos de la nube, con lo que no tiene que volver a autenticarse. ¿Vale? Y si además subimos hacemos un directory sync, o sea, si además sincronizamos esas identidades, es capaz de autenticarse contra recursos que hay en la nube sin necesidad de estar en nuestra corporación o sin necesidad de acceder al servidor de federación. ¿Vale? La idea de hoy es enseñaros cómo están esos modelos, cómo funcionan, ¿vale? Enseñaros la herramienta que permite o el asistente que permite configurar la parte de sincronización o la parte de federación, ¿vale? Y intentar dar un paso más a llegar a ver cómo se comportan las aplicaciones o cómo dar de altas aplicaciones en el directorio activo. Vale. Proceso de sincronización o proceso de autenticación en el que un usuario, en este caso Bob, hace una solicitud contra uno de los recursos que tiene contra Office 365. Esa autenticación se va a ir siempre contra el directorio activo de Azure. El directorio activo de Azure tenemos metadatos, tenemos una API que nos permite hacer consultas contra el Graph, tenemos posibilidad de federarnos. La federación no tiene que por qué ser contra servidores Windows o contra un directorio activo Windows, puede ser contra un LDAP de cualquier otro fabricante, ¿vale? Que soporte una serie de protocolos y de estándares como WS Federation, WS Trust y un par de cosas que necesitan contemplar. Y si tenemos federación o sincronización, pues hay una serie de comunicaciones en la parte de sincronización y demás entre on-premise y el directorio activo que tenemos en la nube. Cuando hablamos de la Cloud Identity Model, o sea, el modelo de autenticación normal, es el que creo que conocemos casi todos, o el que nos encontramos cuando accedemos por primera vez a un Office 365. Por ejemplo, si me vengo por aquí a portaloffice.com, ¿vale? Vale, no, voy a entrar con un imprivate, porque si no, se va a ir a mi federación. Y yo pongo aquí alberto@compartimos.com, le pongo la contraseña, ¿vale? Y automáticamente me va a acceder a los recursos, o me está autenticando para poder a los recursos de la aplicación que yo estoy pidiendo, que en este caso es el portal de office.com. ¿Vale? Si yo fuese a acceder ahora mismo al correo, a OneDrive o a Word Online, voy a utilizar esas credenciales que básicamente están en una cookie, ¿vale? Dentro de nuestro navegador, y me va a permitir entrar al resto de servicios sin necesidad de volver a autenticarme, ¿vale? Realmente por debajo sí hay una autenticación, ¿vale? Hay una validación de que esa cookie no esté caducada, hay una serie de protocolos que permiten garantizar esa seguridad, pero para el usuario es básicamente transparente, ¿vale? Vale. Si tenemos ese modelo, ¿vale? Directamente desde un tenant Office 365 como este, puedo administrar los usuarios, ¿vale? Puedo dar de alta a los usuarios, puedo resetearles las contraseñas y debajo de esto realmente, debajo del portal de Office 365, tengo un directorio activo de Azure. ¿Vale? Aunque nosotros no tengamos una suscripción de Azure, sí que hay un directorio activo de Azure. ¿Vale? Otra cosa es que lo tengamos visto, que lo tengamos en una suscripción y que podamos administrarlo. Si yo me vengo a esta sesión y cierro y entro con un administrador, vale, voy a cerrar, abrir de nuevo el imprivate. La experiencia es la misma. Aquí debajo, vale, perdón, no sé lo que está haciendo. Quieto. Que sí, que soy yo. Vale. Aquí debajo, en las últimas versiones del portal, tenemos una sección donde nos permite hacer una copia o realmente enlazar ese directorio activo que tengo en Office 365 con una suscripción que tengo en Azure. ¿Vale? Incluso hay unas suscripciones nuevas, hay un tipo de suscripción nueva que solo permiten tener directorios activos. No permite dar de alta una aplicación web, no me permite dar de alta un SQL de database, no permite hacer nada para que no nos consuma dinero, porque esto es en modo gratuito. ¿Vale? La versión de este directorio activo es tan gratuito. Si le damos, en este caso ya me va a llevar al directorio activo, pero si no lo tuviese sincronizado, no lo tuviese asociado, me aparecería un asistente, ¿vale?, donde puedo hacer todo ese registro y toda esa parte de suscribirme y asociarme, ¿vale?, que es este que estamos viendo aquí. ¿Vale? Vale. Una vez que tenemos nuestro Office 365 o nuestro directorio activo de Azure, que es realmente lo que necesitamos, lo que nos tenemos que plantear es qué modelo vamos a llevar. Si nos vamos a ir a un modelo de sincronización, porque no nos preocupa que el usuario tenga que volver a autenticarse contra Office 365, o porque los usuarios no están en dominio, los usuarios no, los ordenadores no están en dominio, ¿vale?, nos podemos ir al modelo de sincronización. Este modelo lo único que va a hacer es configurar en estos momentos un Azure AD Sync o el Azure AD Connect, que es la versión nueva, ¿vale?, y va a hacer una sincronización de las cuentas de usuarios y una sincronización del hash de la password, de la contraseña. Con lo que en todo momento garantizamos la seguridad de esas cuentas, ¿vale? No estamos copiando la contraseña al directorio activo de Azure, sino que lo que se copia es un hash. Cuando el usuario hace el login contra una aplicación del directorio activo de Azure o contra el portal de Office 365 porque quiere abrir su correo electrónico, la autenticación de Office 365 en este modelo lo que hace es que encripta la contraseña que el usuario está poniendo y compara los hash. Oye, ¿este hash es el mismo que me está viniendo en la sincronización de on-premise? Supongo que es la misma contraseña porque el hash coincide y lo dejo entrar. ¿Vale? Con lo que solo sincronizamos realmente las propiedades de las cuentas del directorio activo y el hash de esa contraseña. ¿Vale? ¿Qué podemos sincronizar en este proceso? Pues podemos sincronizar los metadatos del directorio activo. Podemos sincronizar los grupos de usuarios, los grupos de seguridad. ¿Por qué? Porque luego en las aplicaciones que vamos a tener en la nube nos podría interesar hacer uso de esa información. Saber quién es el responsable de un usuario, saber en qué departamento trabaja, porque a lo mejor la aplicación que vamos a desarrollar, la aplicación de negocio, necesita de esa información, ¿vale? Y aparte también podemos hacer uso de propiedades extendidas y sincronizar propiedades que no existen en el directorio activo de Azure por defecto, ¿vale? Vale, aquí os cuento la parte del hash, de la seguridad y demás, ¿vale? En estos momentos, creo que fue la semana pasada, deprecaron o ya no recomienda Microsoft utilizar DirSync, ¿vale?, que era el primer proceso, el primer aplicativo para la sincronización de contraseña. Tampoco recomiendan hacer uso de Azure AD Sync, que nos da una serie de funcionalidades extra con respecto a DirSync, sino que lo recomienda Microsoft utilizar Azure AD Connect, ¿vale? Azure AD Connect básicamente es un asistente que nos permite configurar tanto la sincronización de usuarios como la federación, si quisiésemos tener federación, ¿vale? Es el mismo asistente para los dos procesos, ¿vale? La única diferencia es que por debajo, para la parte de sincronización, va a utilizar el motor de Forefront Identity Management, ¿vale? Va a utilizar el motor de FIM, un servidor que Microsoft tenía por ahí o que sigue teniendo, no sé si han sacado nuevas versiones o ya se lo han cargado, ¿vale? Porque como ahora últimamente no hacen sino cargarse productos, pero sí que está el motor de FIM debajo, que es el que permite sincronizar esos directorios activos, ¿vale? El motor de FIM se basa en metaversos, universos de usuarios, hay una parte ahí de configuración que no os recomiendo que pongáis a tocar, ¿vale? Podéis ver el FIM, lo podéis abrir, ¿vale? Pero en cuanto toquemos algo, es muy posible que dejemos de tener sincronizado, ¿vale? Esto es un directorio activo que tengo de prueba y esta es la herramienta que os comento que es el FIM, ¿vale? El servicio de sincronización, ¿vale? Aquí continuamente lo que vamos a estar viendo son logs, ¿vale? De exportación, importación, sincronización, mezcla de usuarios, ¿vale? Y si quisiésemos, podríamos incluso, si conociésemos FIM, añadir conectores, añadir metaversos, hacer búsquedas, ¿vale? Todo lo que nos permite hacer este servidor por debajo, ¿vale? Pero el Azure AD Connect básicamente nos lo configura y nos lo sincroniza para lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Que usuarios y grupos de directorio activo, todas las propiedades y el hash de la contraseña. ¿Vale? Al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Utilizar Azure AD Connect para sincronizar nuestras identidades. Yo estoy todo el rato hablando de directorios activos, ¿vale? De Microsoft, de Azure, de Windows, pero que también podemos sincronizar directorios de LDAP o podemos sincronizar bases de datos de usuarios. ¿Vale? Y que esas bases de datos de usuarios o esas identidades pasen a través del proceso de sincronización al directorio activo de Azure y que utilicemos ya no solo Office 365, sino que podamos utilizar esas identidades para autenticarnos contra Citrix. O que podamos utilizar esas identidades para autenticarnos contra GoToMeeting. ¿Vale? GoToMeeting, servicios en la nube, Citrix, servicios en la nube, y vamos a utilizar nuestras identidades que van a estar en on-premise. ¿Vale? Pensad en Twitter, ¿vale? Una aplicación que no es corporativa, pero que todas las corporaciones lo usan, que normalmente tenéis en vuestras empresas una, dos o tres cuentas corporativas, ¿vale? Que por culpa del modelo de autenticación de Twitter tenemos que pasarle esa contraseña a los community managers, dos, tres, cuatro community managers, no sé cuánto van a tener, o lo que puede ser peor, que la cuenta de la contraseña del Twitter de la empresa la tenga la secretaria. ¿Sí? Y seguro que buscamos por Google y ha pasado esto que os voy a contar. La secretaria la despide, ¿vale? Se enfada porque no entiende por qué la han despedido, coge la cuenta de Twitter de la empresa y empieza a poner fotos con su jefe que no debería. ¿Vale? ¿Cómo paramos eso siendo administradores de IT? Porque los administradores de IT de una empresa no administran la cuenta de Twitter. Administran cuentas de directorio activo. ¿Vale? El directorio activo de Azure nos permite federarnos o conectarnos a esas aplicaciones que están en la nube. Entonces, no pensemos solo en Box, Citrix, GoToMeeting, DocuSign, Dropbox, Google Apps, Salesforce, Workday. Ahí podemos añadir Twitter, podemos añadir Facebook, podemos añadir servicios. Hay más de 2.000, ahora os lo enseño, en los que podéis utilizar las identidades de vuestra corporación para acceder a esos recursos de esas aplicaciones. Con lo que, si en vez de utilizar la cuenta, el usuario y la contraseña de Twitter, utilizamos la cuenta del directorio activo, esa señorita cuando dejó la empresa, seguro que media hora antes la habrán deshabilitado la cuenta. Una hora, media hora antes, en algunos casos el día antes, ¿vale? Con lo que cuando llega a las 8 de la mañana no tiene acceso a Twitter, porque no se sabe la contraseña de Twitter. La única contraseña que tiene es la de su directorio activo, ¿vale? Si me voy al directorio activo de Azure, ¿vale? Voy a autenticarme. Vale, me voy a ir al portal clásico y primero voy a cambiar aquí la suscripción, es esta que está aquí. Como veis, hay mucha seguridad porque me pide autenticación como 4 o 5 veces. Me voy a ir al portal clásico. Me voy a pedir de nuevo la contraseña, lo estoy viendo. Vale, y al final abajo, creo que era la penúltima, tenemos el directorio activo de Azure de esta suscripción. Vale, casi la penúltima. Aquí, cuando cargue. Él carga. Dámosle tiempo, Azure tiene sus cosas, ¿vale? Yo en esta suscripción tengo 3 directorios activos, ¿vale? Tengo un directorio activo que este está asociado a un Office 365, ¿vale? Tengo el directorio activo que se me crea cuando creo una suscripción de Azure, que se me crea un directorio activo por defecto, y luego tengo otro directorio activo de las cuentas de desarrollo de Encamina, otro directorio activo que también tiene un Office 365 debajo. ¿Vale? Si yo me voy a cualquiera de estos Office 365, por ejemplo, a este que está aquí, yo aparte de toda la administración de usuarios, grupos, dominios, integraciones y demás, tengo una sección de aplicaciones. ¿Vale? Y en esta sección de aplicaciones, yo puedo dar de alta 2 tipos de aplicaciones, aplicaciones que desarrollo en mi organización y lo veremos al final de la sesión, o aplicaciones de una galería que ya soportan este modelo de autenticación. Si nos vamos a esa galería y nos vamos aquí a LOL, no sé si lo ven, pero tenemos 2.615 aplicaciones que ya soportan autenticarse contra el directorio activo de Azure. Con lo que si yo ya he configurado el DIRCIN, no hablamos de federación, solo el DIRCIN, y nos vamos aquí y buscamos Twitter, ¿vale? Puedo asociar esa cuenta corporativa al login de mi directorio activo, con lo que estoy asegurando el acceso a Twitter mediante el directorio activo de Azure. ¿Vale? Muy sencillo, para configurar la sincronización. Esta es la aplicación, el asistente, el Azure, el AD Connect, ¿vale? Y nos va a llevar aquí debajo por dos procesos de configuración. Un Express Setting, que es el habitual en todos los procesos de instalación de Microsoft, y luego hay uno un poquito más personalizado, porque al final necesitamos pues, configurar el Grid Path de las contraseñas, una serie de parámetros un poquito más avanzados, ¿vale? Tened claro que en este momento hay más de 100.000 usuarios ya haciendo este proceso de sincronización, ¿vale? Ahí habla que hay unos 45.000 que ya están utilizando AD Connect, que tiene menos de un año, 46.000 utilizando DIRCIN, 75.000 o 7.000 utilizando el Azure AD Sync, ¿vale? Y que no solamente se está sincronizando con el Azure AD Connect, sino que también se está sincronizando con el FIM, con Identity Manager, porque hay gente que lo tiene, o con Script PowerShell, ¿vale? Nosotros ahora mismo tenemos un cliente que vamos a federar su LDAP de Linux con el directorio activo de Azure y no podemos utilizar Azure AD Connect porque no nos deja instalar una máquina Windows. Básicamente, en su data center no entra una máquina Windows, ¿vale? Entonces, vamos a tener que preparar unos scripts, ¿vale? Con la API que tenemos en directorio activo de Azure para hacer ese proceso de sincronización, ¿vale? Y que cuando él cree una cuenta en su LDAP, se cree esa cuenta en el directorio activo de Azure y se sincronice el hash de la contraseña. ¿Vale? Muy rápido. Abrimos el Azure AD Connect, nos va a decir bienvenidos, gracias por instalar todo esto, somos magníficos, esto es Microsoft, el directorio activo Azure es perfecto, esto nos va a llevar al mejor mundo de toda la sincronización y de la nube. Le decimos que sí, muy bien. Si vamos a hacer DIRCIN, os recomiendo el Express Setting. Nos va a pedir una cuenta para conectarnos al directorio activo de Azure, ¿vale? Un administrador, ¿vale? Nos va a pedir una cuenta de nuestro directorio activo en on-premise, ¿vale? El administrador, y le damos a configurar y que inicie la sincronización. Esto, en la máquina que nosotros le digamos, que puede ser nuestro directorio activo, puede ser un BDC o puede ser el principal o cualquiera de los servidores que podamos tener dentro de nuestro entorno de directorio activo, lo que va a hacer es instalar el motor de sincronización que vimos antes, configurar un conector contra el directorio activo de Azure, configurar ese conector contra nuestro directorio activo on-premise, ¿vale? Porque necesitamos leer de los dos directorios, habilitar la sincronización de password, ¿vale? Porque podemos hacer sincronización solo de cuentas porque no queremos password, y configurar la sincronización para que cuando se reinicie el ordenador, el servidor, se vuelva a arrancar el servicio y tenga que hacer una serie de chequeos y demás, ¿vale? Cuando le damos a finalizar, se genera todo esto, se instala y empieza a sincronizar las cuentas. Si tenemos un directorio activo normalito, 10, 15 minutos, 20 minutos, está todo sincronizado y funcionando, ¿vale? Hay una parte que no os voy a hablar, pero que también nos sirve la Azure AD Connect para hacer un hybrid deployment, un despliegue híbrido de Exchange, ¿vale? Porque seguimos con la mentalidad de que tenemos un Exchange en on-premise, pero que nos gustaría hacer uso del Exchange en online, que nos da un tera de buzón en vez de 200 que tenemos en on-premise, que aquel tiene una serie de firewall, anti-spam y demás que administra Microsoft. ¿Conocéis? ¿Sabéis que el anti-spam de Microsoft está aprendiendo de los 100.000 o 200.000 clientes que están utilizando Exchange Online y no solo de los nuestros? Con lo que creo que es mejor anti-spam que el que podamos tener en on-premise, ¿vale? Porque aprende de todos los clientes que tiene Microsoft, ¿vale? Pero bueno, no me voy a liar. Al final, una vez que está todo esto instalado, configurado y demás, lo que vamos a tener es la sincronización de cuentas. Yo me creo una cuenta en el directorio activo y lo que va a hacer es crearme una cuenta en el directorio activo de Azure, ¿vale? Si le hemos marcado la sincronización de la contraseña, sincroniza el hash y el usuario va a poder autenticarse con su misma contraseña, ¿vale? Esto no quiere decir que el usuario pueda acceder a SharePoint o que pueda acceder a Exchange. Luego tenemos que ir al portal a darle la correspondiente licencia. ¿Vale? Porque aquí no hay una gestión de licencias. Aquí lo único que hay es sincronización de entidades de un directorio activo a otro. Configuración completa y demás. Vale. ¿Qué podemos hacer en la parte personalizada? ¿Vale? Pues que no sea la Express. Podemos configurar multifores, algo que le llevamos pidiendo a Microsoft desde hace mucho tiempo y que en las primeras versiones no se podía. ¿Vale? Microsoft nos enseñó que podíamos crear árboles de directorios activos y tener unos fores por ahí y complicarnos la vida porque tenemos 50 fores con 50 administradores distintos y dices que quiero resetear la contraseña de este, pero es que no me acuerdo ni cuál era el administrador, ya no solo la contraseña. ¿Vale? Vale, pues los que estamos en ese modelo de multifores ya podemos llevarnos ese multifores o sincronizar ese multifores con el directorio activo. Podemos desplegar pilotos, ¿vale? Para hacer pruebas. Y luego también podemos configurar las premium features de la Azure AD, ¿vale? Si necesitamos esas premium features, porque por ejemplo, queremos permitir que en online se puedan cambiar contraseñas y que ese cambio de contraseña se vaya a un premise, ¿vale? Tenemos que necesitar la premium feature y con el Azure AD con él lo podemos configurar, ¿vale? ¿Entendida la sincronización? Muy fácil, ¿vale? Si tenemos directorio activo en on-premise, os recomiendo empezar a probar y empezar a trabajar con esa sincronización y empezar a ver qué posibilidades tenéis de desarrollo de aplicaciones en la nube, ¿vale? Antes viste en la sesión anterior a esta que, por ejemplo, el SQL Database ya soporta identidades de Azure, de Active Directory de Azure. ¿Vale? Las aplicaciones web, las web apps de Azure, ya soportan identidades de Azure, con lo que ya puedo empezar a autenticar a mis usuarios contra recursos que tengo en la nube. ¿Vale? Hablemos del modelo de federación. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Federar nuestro directorio activo contra el que tenemos en Azure. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la autenticación se produzca contra nuestros servidores del directorio activo. ¿Eso qué es lo que nos va a dar? Una cosita que siempre llevamos por ahí, que siempre nos han contado, nos han pedido los clientes, se llama Single Sign-On. Que el usuario inicie sesión en su ordenador, ponga sus credenciales y que cuando se vaya un recurso de la nube no le vuelva a pedir las credenciales, porque estamos federados. Y que cuando el usuario está fuera de la organización e intenta acceder a un recurso que está en la nube, el proceso de autenticación pase por nuestros servidores. No autentique ni Azure, ni autentique Office 365, ni autentique una aplicación externa. Se va a ir a un servidor de proxy, que se llama un STS, que está dentro de la granja de ADFS, y ahí es donde va a poder autenticar. ¿Vale? Y va a poder poner sus credenciales, va a validar las credenciales, va a generar cookies y demás, y le va a pasar ese token de seguridad a esa aplicación que necesita utilizar esas credenciales. ¿Vale? ¿Qué se suele hacer cuando montamos ADFS? Pues también montar un DIRCIN. También montar la sincronización de identidades. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos interesa tener los usuarios arriba. Aquí a lo mejor la contraseña, la sincronización de contraseña puede ser opcional, ¿vale? Pero sí que nos interesa que los usuarios estén arriba. ¿Por qué? Porque necesito utilizar, por ejemplo, la API de Graph del directorio activo de Azure para obtener los responsables o los usuarios que están dentro de un grupo de directorio activo, sin tener que abrir el puerto X del LDAP a Internet o sin tener que desarrollar un servicio web. Microsoft ya tiene una API REST que nos permite leer la información del directorio activo que está en Azure. Con lo que si tenemos esa sincronización vamos a poder leer esa información y vamos a poder hacer uso de ella en nuestras aplicaciones que están en la nube. Os pongo un ejemplo. Hacemos una aplicación en la que alguien rellena una serie de encuestas y luego queremos sacar estadísticas de esas encuestas a qué departamento pertenecen. Cuando se rellena la aplicación, cuando alguien rellena la encuesta, tendremos que leer ese metadato del usuario para saber a qué departamento pertenece y guardarlo. Si esa aplicación la ponemos en la nube, tendríamos que crear algún tipo de servicio o abrir el puerto de LDAP para poder leer esa información. Si la sincronizamos, es tan fácil como hacer una llamada HTTP a la API REST del directorio activo y que me devuelva el departamento del usuario o cualquier otra propiedad que podamos tener sincronizada, ¿vale? Os voy a dejar en la slide pues, enlaces de cómo hacer la guía de despliegue, qué necesitamos tener, hace falta SSL, con lo que vamos a necesitar certificado. Os recomiendo tener como mínimo 3-4 servidores, ¿vale? Porque si se cae el STS y si se cae el proxy de autenticación, no hay autenticación en la nube. Tendremos autenticación en on-premise, pero nadie se va a poder autenticar contra Exchange Online, contra SharePoint Online o contra Salesforce o cualquier recurso que podamos extender en la nube, ¿vale? Otro modelo que se suele hacer es tengo esos servidores de proxy en on-premise y también tengo esos servidores de proxy replicados en Azure, en modo IaaS, con lo que tenemos balanceado la autenticación de los usuarios, ¿vale? Al final, lo que vamos a tener es, aparte de nuestro servidor de directorio activo, vamos a tener otro servidor en el que está configurado una DFS, ¿vale? Un servidor de federación. Y que tiene configurado un proveedor de directorio activo, ¿vale? Y una serie de relay parties para, por defecto, autenticarse contra ese directorio activo que tenemos en Azure, ¿vale? El Azure AD Connect lo hace todo por nosotros. Nosotros le decimos, este es el servidor Windows que tiene un IS donde quiero que me configures el proxy, y él empieza a instalar y a configurar y a crear toda la configuración de la DFS, ¿vale? La experiencia del usuario, pues algo como esta. Me voy al portal office.com. Estoy en private y no me está haciendo caso. Me voy a ir por aquí a otro navegador. Aquí. Le digo que quiero entrar dev.encamina.com. ¿Vale? Como mi ordenador no está en dominio, ¿vale? Me va a llevar a autenticarme contra la DFS. Un proxy en el que yo puedo personalizar en esa página de login. Si ahora le doy F5 me sale otra foto, ¿vale? Al final aquí podemos meter, esto es un HTML, hay una serie de script PowerShell que nos permiten personalizar toda la página de login. Podemos personalizar cuál es la autenticación que le vamos a pedir. Podemos habilitar multifactor authentication. O sea, todas las necesidades que podamos tener las vamos a tener aquí, porque al final todo esto es compatible, ¿vale? Y una vez que me autentico, no sé qué ha pasado. Time out, ¿no? Mucho F5. ¿Vale? Me lleva directamente al portal. ¿Vale? Y me lleva a los recursos que yo estoy. Si yo me vengo, a ver, vamos a ver dónde me la juego. Voy a abrir un Firefox, pues ya tengo muchas sesiones abiertas. Vale. Y escribo vacaciones.encamina.com. Es una aplicación que está en Azure. ¿Vale? Me va a pedir autenticación, me dice, vale, ¿con qué identidad? Si estuviese autenticado con Windows, ya me dejaría entrar. Y yo le digo aquí que quiero usar otra cuenta y le digo albertodiaz@encamina.com. Es una cuenta profesional. Me va a redirigir al STS de producción de Encamina, ¿vale? Le pongo la contraseña. No me recuerdes nada. ¿Vale? Y debería abrirme la aplicación que tenemos para solicitud de vacaciones. Vale, me he equivocado porque aquí tenemos un bug que no hemos corregido y es que no le he puesto HTTPS. ¿Verdad? Sí. ¿Vale? Esta aplicación está en Azure. Es un website que tiene un SQL Azure debajo y que mi identidad es la del directorio activo, ¿vale? Y si yo vengo por aquí y me voy a la parte de empleados, ¿vale? Yo tengo aquí todos los empleados de mi empresa. Y si le doy a nuevo empleado, tenemos un proceso que consulta el directorio activo de Azure y permite hacer consultas contra ese LDAP, ¿vale? Contra ese directorio, ¿vale? Y tengo aquí todos los usuarios que están en ese directorio para poder darlos de alta dentro de la aplicación, ¿vale? tres modelos. No necesito sincronización porque no tengo directorio activo en on-premise. Muy sencillo. Tengo ese directorio activo en Azure, en Office 365, y os recomiendo enlazarlo al directorio activo de Azure y empezar a probar con las aplicaciones. ¿Vale? Empezar a hacer uso de ese directorio activo para autenticar a mis usuarios. ¿Qué tengo directorio activo? Pues tengo que elegir entre hago solo sincronización de usuarios y contraseñas o me voy a la parte de federación. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo me queda?
8
minutos. Vale. Me faltan 20 slides por lo menos. Vale. ¿Por qué elegir federación? Porque quiero single sign-on. ¿Vale? Es una de las ventajas que nos va a dar federación. Porque no quiero volver a autenticar a sus usuarios, sino que sus usuarios ya estén autenticados. ¿Vale? Y darle esa facilidad de poder entrar a recursos que están en la nube sin necesidad de poner su usuario y su contraseña. ¿Vale? Yo soy un rebelde y no tengo mi equipo no está en dominio, ¿vale? Porque no creo en los DITs. Yo soy desarrollador, entonces los DITs siempre se pelean conmigo y yo me peleo mucho con ellos. Entonces, si mi ordenador no está en dominio, no pueden dominarme. ¿Vale? No pueden controlarlo y esto es mío. ¿Vale? Entonces, por eso me pido autenticación. Bueno, como me quedan 20 slides y me queda poco, ¿vale? Os voy a contar. Vale. Os voy a contar la parte de aplicaciones, ¿vale? A ver, vamos por aquí. Vale. Vale. O lo que estaba contando antes. Aparte de poder dar de alta aplicaciones de negocio, ¿vale? Que son aplicaciones que ya están adaptadas o que permiten ese modelo de autenticación que tiene el directorio activo de Azure, ¿vale? Como puede ser algo tan sencillo como el panel de control de One-on-One. ¿Vale? O sea, hay más de 2.600, pensemos, en poder administrar el acceso al panel de control de One-on-One con nuestro directorio activo, ¿vale? No con el usuario y contraseña de One-on-One, ¿vale? Que en la web también se pueden hacer, lo de las fotos esas del jefe. Seguro que en One-on-One, con algún asistente, se puede publicar algún blog o algún WordPress con esa información, ¿vale? Sino que también vamos a poder de alta aplicaciones corporativas, ¿vale? Le ponemos un nombre, Demo Bootcamp. ¿Qué le voy a decir? Bueno, pues que va a ser una aplicación web o porque quiero hacer una aplicación nativa. Pensemos en una aplicación nativa, una aplicación Android, una aplicación iOS, una aplicación de escritorio, ¿vale? Le pongo una URL de autenticación. ¿Vale? Y le pongo un URI. Vale. Una vez que se crea y yo soy el administrador de este directorio activo, lo que tengo que hacer es venir por aquí y pasarle alguno de estos endpoints, ¿vale? Al desarrollador. ¿Vale? Y aparte de los endpoints, le tengo que pasar por aquí un client ID para que tenga acceso a esta aplicación. Le tengo que generar una key, una clave, ¿vale? Y aquí tenemos de momento validez de esa clave para 1 año y 2 años, con lo que cuando llegue 1 año esa aplicación, la clave tienen que cambiarla porque si no dejan de autenticarse los usuarios. Y aparte, también tengo una parte de permisos. ¿Vale? Y aquí como permisos, aparte de aplicaciones de Microsoft, ¿vale? También voy a poder dar de alta aplicaciones mías corporativas o poder dar de alta, como estaba comentando, a Microsoft Graph, que es la nueva API, o Exchange Online con las APIs antiguas, para, me acabas de dar 3 minutos más, ¿vale? Por ejemplo, enviar email con la cuenta del usuario, leer sus contactos, leer todos los grupos, leer los datos de directorio, subir documentos a OneDrive. O sea, la API no solo me va a permitir hablar con el directorio activo de Azure para poder sacar los metadatos o las pertenencias a los grupos del directorio activo, sino también me va a poder permitir acceder a los recursos que tengo en Office 365 o los recursos que pueda tener en otra aplicación. ¿Vale? Entonces voy a poder hacer un desarrollador, una app que pueda leer ese directorio activo, subir un documento a Exchange, a SharePoint, a OneDrive, o enviar un correo electrónico con Exchange sin necesidad de tener un SMTP. sino porque estoy enviando con la cuenta del usuario porque le estoy solicitando esos permisos. ¿Vale? Vale. A modo de resumen, elegir el modelo más sencillo. ¿Vale? No siempre el modelo de federación es el mejor modelo, ¿vale? Porque implica un mantenimiento de más servidores, implica que hay que poner una alta disponibilidad para que la autenticación sea garantizada siempre y no haya un problema de que los usuarios luego no puedan acceder a los recursos, ¿vale? Podemos cambiar entre modelos, son totalmente compatibles. Básicamente el de federación por debajo lleva un DIRCSync, ¿vale? O lleva un proceso de sincronización con el FIM, ya no es DIRCSync, sino el proceso de sincronización, con lo que puedo ir a un modelo de federación con sincronización y luego darme cuenta que el de federación no es lo que necesito y vuelvo al modelo de sincronización. ¿Vale? Importante tener claro el concepto de tenemos identidades en la nube que no son on-premise. ¿Vale? Si habéis leído hace poco en el BIL, han lanzado un nuevo modelo de directorio activo, una nueva funcionalidad que se llama el B2C. ¿Vale? ¿Qué nos permite esto? Poder utilizar el directorio activo de Azure para autenticar a clientes o a usuarios externos de mi organización. Con lo que yo puedo dar permisos a recursos corporativos a usuarios externos sin crearle una cuenta del directorio activo. Tía, esto me lo han pedido muchos clientes. ¿Vale? Porque al final todos damos cuentas, tenemos una unidad organizativa que se llama usuarios externos o partner o los desarrolladores de la empresa X. Y ahí tenemos las cuentas del directorio activo y si hay algún administrador que se le cuela y lo pone como administrador del dominio o en algún grupo que no debería de estar, tenemos un problema. Si utilizamos las identidades en la nube, no. ¿Vale? Porque no son identidades de nuestro directorio activo, son identidades del directorio activo que voy a tener en Azure. ¿Vale? Y poco más. ¿Preguntas? Si tienes federación, ¿vale? Y el ordenador está en dominio y el usuario es autenticado, el acceso a SharePoint Online es transparente.
En teoría, el token que te da cuando te logueas en tu empresa no incluye el poder acceder a recursos de...
El token no incluye... El token no, pero la autenticación sí es la misma. Con lo que al final, piensa que cuando el usuario vaya a acceder a OneDrive, por ejemplo, al de corporativo, ¿vale? Va a hacer un redirect contra el STS, ¿vale? Contra el servidor de autenticación, y ese STS tiene Windows Authentication, con lo que le va a autenticar directamente. O sea, para usuarios transparente, ¿vale?
¿Y
por toda la parte de redundancia?
No porque requiera más servicios.
No, este que te acabo de enseñar, el que tenemos nosotros para desarrollo, solo son dos servidores, directorio activo y el proxy de autenticación. Si se nos cae, no desarrollamos y perdemos dinero, pero bueno, es un mal menor. ¿Más preguntas? El UPN creo que lo gestiona el proceso de sincronización. O sea, tienes un identificador, ¿vale? Y la sincronización lo que va a hacer es machearlo, ¿vale? Pero realmente él no es el mismo. ¿Vale? Realmente en los dos directorios no es el mismo SSID. ¿Vale? Pero el UPN, o sea, la cuenta del directorio, la cuenta del usuario, la principal name sí que es la misma y tiene que ser la misma. ¿Vale? Son dos objetos distintos realmente, ¿vale? Pero el principal name sí que tiene que ser el mismo. ¿Te permite hacer el cambio? Eso no lo he probado. Yo te recomendaría que sí yo te lo recomendaría por administración. ¿Vale? Porque si no, después vas a tener que tener el control de cuál es la correspondencia que vas a tener en online. No, no me imagino ahora mismo ningún caso en el que quieras tener los distintos. Vale, no. Igual hay alguna casuística que sí sea importante tener los distintos, pero yo ahora mismo no lo tengo. No tendría un modelo en el que decirte, a lo mejor hace falta tener los distintos por algún motivo. ¿Vale? Allí. Si el UPN es el mismo, lo que estábamos hablando, si el usuario que está en el principal name que tienes en Office 365, en el directorio tipo Azure, es el mismo que el principal name, no vas a tener ningún problema a la hora de configurar la sincronización. ¿Vale? No, si no tienes un proceso en el que tienes que empezar a resolver o eliminar cuentas y volver a crearlas y dar recursos. Eso es. Pensemos que son dos directorios totalmente por separado, ¿vale? Y que aquí hay un SSID, ¿vale? Esta cuenta tiene un identificador y el identificador que está aquí no es el mismo, ¿vale? Con lo que el principal name lo utiliza para hacer la coincidencia, o en el caso que está diciendo la versión nueva, tendrá algún método para poder hacer la coincidencia de esos usuarios. En el FIM. Tienes que configurar el FIM para que haga la consulta y haga el query del match. ¿Vale? A ver, en la parte de dar de alta las aplicaciones, ¿vale? Tú das de alta, por ejemplo, a la aplicación de Twitter y luego te vas a la cuenta del directorio activo en Azure y le dices, vas a utilizar esta cuenta que tiene usuario y contraseña de Twitter, en el caso de Twitter. ¿Vale?
Pero estás haciendo sobre la cuenta corporativa, ¿no? Si antes, por ejemplo, la cuenta permite ya, la aplicación permite que varios usuarios se loguen a Twitter, pero cada uno como si Twitter permitiera que hubiera varias cuentas.
No, porque, a ver, cuando el usuario intenta acceder a Twitter, no entra a twitter.com, ¿vale? En el caso de Twitter, ¿vale? Sino que se va a un portal de aplicaciones, ¿vale? Donde tiene un icono que pone Twitter. Hace clic en ese portal de aplicaciones, le redirige a Twitter ya autenticado, sin que le tenga que poner el usuario y contraseña de Twitter, solo con su cuenta del directorio activo. No, no, no. Tú le das tu cuenta de directorio activo nada más. Tú le das tu cuenta de directorio activo, él entra a un portal donde están sus aplicaciones, hace clic en Twitter y va a Twitter sin que le tenga que pedir autenticación. Si quieres ahora te lo enseño o nos vamos a una sala y te lo enseño. ¿Vale? O sea, el usuario realmente no conoce la contraseña de Twitter, solo conoce la arroba algo. ¿Vale? Y no puede resetearla, porque Twitter para resetear te pide la contraseña original. Si no, ya sería el fraude total. ¿Vale? Solo, claro, solo si vas desde el portal. Si utilizas una aplicación de tercero, no te va a servir. En el móvil tienes que, si utilizas la aplicación de Twitter, no te sirve. ¿Vale? Tiene sus peros. ¿Vale? No, no. A ver, el ejemplo de Twitter es muy simple y es muy goloso, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, en Dropbox, ¿vale? El Dropbox lo que utiliza es Federación. Pensemos en Salesforce, si no utilizamos CRM, Dynamics CRM, si no utilizamos Salesforce, Salesforce lo que utiliza es Federación. Tiene una federación contra el directorio activo de Azure y el proceso de autenticación es otro, no es el que estamos poniendo tan simple de Twitter. ¿Vale? Twitter no ha tenido que adaptar nada para permitir esa federación. ¿Vale? Salesforce y los demás sí que han adaptado su método de autenticación para que soporte el directorio activo de Azure. ¿Vale? ¿Más preguntas? Muchas gracias.